yourself off the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town, there's no need to be unhappy, young man. There's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough. Y hablamos de una lucha universal en pleno siglo XXI. 72 estados de este planeta continúan criminalizando las relaciones entre personas del mismo sexo. Comenzamos. En más de 72 países del mundo, la homosexualidad sigue siendo considerada un delito. En los casos más extremos se les condena a muerte y solo 26 países, entre ellos España, reconoce el derecho al matrimonio de estas parejas. Millones de personas en todo el mundo siguen luchando por sus derechos. 2019 es un año que conmemora sucesos trágicos que sirvieron de impulso para nuevas conquistas. Este año se celebran 50 años de la batalla de Stonewall. El 28 de junio de 1969 tuvieron lugar los disturbios en un pub en Nueva York. Entre una lluvia de ladrillos y monedas lanzadas contra los agentes de policía, esta revuelta marcó el inicio de la lucha del movimiento LGTB en Estados Unidos. Empezaba en el país una dura batalla por la igualdad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Este 2019 también se cumplen 40 años del asesinato de Francis a manos de la policía en la discoteca Apolo de Rentería por ser travesti. Fue el 10 de junio de 1979. Y hace ya 40 años que se despenalizaba la homosexualidad en España. En nuestro entorno más cercano hay otra efeméride, los 25 años de la aceptación de las parejas de hecho, del sexo que fueran, en Vitoria-Gasteiz. Una iniciativa pionera que marcó un antes y un después para muchas personas. Escuchamos al entonces alcalde José Ángel Cuerda.
Derecho a la felicidad, derecho al bienestar, pues para muchas personas que estaba negado, que estaba pues por estos complejos sociales en tanto absurdos, ¿verdad? Pues si en algo pudimos ayudar a devolverles este espíritu y esta esperanza, pues creo que es lo mejor que nos ha podido pasar.
11 años antes de que se aprobara el matrimonio homosexual en el Estado español, Vitoria-Gasteiz fue pionera al aprobar el primer registro de parejas de hecho.
Lo que queríamos conseguir era algo tan básico como el derecho a existir.
Pues bueno, pues en la manifestación siempre estábamos más o menos las mismas caras, pero luego muchísima otra gente que conocíamos, bueno, pues la encontrábamos en Madrid o iban a Madrid a manifestarse. ¿De qué valía, no? Irse a Madrid a manifestarse cuando, bueno, realmente tenías que manifestarse en un sitio pequeño donde es donde, bueno, pues la visibilidad tiene que ser más presente, ¿no?
En todos estos años se ha avanzado, pero queda mucho trabajo por hacer. Muchas personas siguen sufriendo agresiones psicológicas y físicas o incluso son asesinadas. Hechos como los ocurridos recientemente en Brasil, Marruecos o Barcelona ponen de manifiesto que se siguen vulnerando los derechos humanos. Hoy sale a la luz una realidad que en ocasiones todavía algunos quisieran mantener en la oscuridad. En Radio Vitoria Gaur Magazine hablamos con activistas que durante todos estos años han trabajado y trabajan reivindicando los derechos de las personas LGTBI.
Años han pasado de los disturbios de Stonewall, considerados como el punto de inicio del movimiento de lucha por los derechos LGTBI. John Ruiz Infante, ahora existen leyes y normas que permiten recuperar unos derechos que estaban negados. ¿Cómo estás, Eguno? Buenos días.
Buenos días. Sí, efectivamente, ahora tenemos bastantes normas, ¿no?, que antes no teníamos, aunque todavía sí que a nivel social queda un gran trabajo por hacer, ¿no? No todo tiene que estar solo en el papel, está muy bien que esté en el papel y también que las instituciones legalmente te protejan, pero realmente es la sociedad la que tiene que impulsar estos cambios y sobre la que tiene que calar todo ese cambio de normativa, ¿no? De nada nos sirve tener esas leyes si la sociedad está uno, dos o tres pasos por detrás.
Sí, pero hablando de la sociedad, quizás el mayor logro haya sido una mayor conciencia social que reclama precisamente una sociedad donde la diversidad sea reconocida y sea respetada. Se ha dado visibilidad a un tema del que no se hablaba.
Sí, realmente hay que reconocer que hemos avanzado bastante en este aspecto en 40 o 50 años, ¿no? Si vemos en qué punto estábamos hace 50 años, que ya no solamente socialmente era algo totalmente invisible, sino que además institucionalmente y legalmente estaba totalmente perseguido. O sea, la policía te perseguía realmente por ser quien eras, ¿no? Entonces, si echamos la vista atrás y pasadas estas décadas, el cambio ha sido muy grande. Lo que pasa que todavía nos queda mucho camino por recorrer y por eso abogamos mucho por no conformarnos, ¿no? Porque no pensar que se ha conseguido todo, sino mucho menos, los horizontes de lucha nuevos todavía están abiertos y tenemos que seguir en esa pelea.
¿Y en cuáles son esos horizontes de lucha?
Bueno, ahora mismo nos enfrentamos, sobre todo, yo a mi parecer, vemos dos ramas principales. Por un lado, luchar contra la asimilación y contra ese capitalismo rosa, ¿no? Como llamamos, que es, al final, queremos cambiar la sociedad porque es la propia sociedad, tal y como está organizada, la que nos está oprimiendo y la que nos está marginando. Es un símil muy, muy, muy parecido, es el machismo, ¿no? Al final vivimos en una sociedad muy machista, culturalmente, entonces cambiar esa raíz machista o homófoba de la sociedad tiene que ser nuestro primer objetivo. Y luego, por otro lado, también estamos viendo cómo, según van avanzando estos últimos años, hay un auge nuevo de fuerzas que están totalmente en contra de, bueno, ya de nuestros derechos y de muchos derechos y de los propios derechos humanos, diría yo. Entonces, no podemos también perder de vista que todo lo que hemos conseguido ha costado mucho, pero que muy poco tiempo se puede perder. Entonces, nada de lo que tenemos ahora es fijo y perdurable. Tenemos que seguir luchando por mantener eso y avanzar en eso, ¿no?
Claro, John, porque el futuro, ¿cómo lo veis? Enseguida vamos a hablar del pasado, pero el futuro, te lo pregunto, ¿cómo lo veis? Es pues un momento complicado, se pone en cuestión algunas leyes que ha costado muchos años sacarlas adelante, ¿no?
Aquí recordamos los debates que hubo cuando la aprobación de la ley de matrimonio, ¿no? Más allá de los propios debates internos de si eso era una prioridad en la lucha o no, los propios debates externos, ¿no? Entonces, un debate que creíamos superado, en los últimos meses estamos volviendo a oír los mismos argumentos que oíamos hace 15 años.
Claro, yo te preguntaba y decía que se ponen en cuestión algunas leyes que ha costado mucho sacarlas adelante, desde la violencia, por ejemplo, machista, hasta fomentar la familia natural. ¿Qué es la familia natural?
Sí, efectivamente, por eso es muy...
¿A qué se denomina, no?
Es imprescindible recalcar que todo lo que hemos conseguido, que ha costado mucho, no es inmutable y que en cualquier alineación planetaria puede venir otra persona, otro grupo, otra ideología que de repente de la noche a la mañana te destruye todo lo que has conseguido, ¿no? Entonces, quizás nos hemos acostumbrado, hay una generación que se ha acostumbrado a no tener que luchar demasiado por conseguir unos derechos legales, pero que ha perdido el punto de vista de que eso se puede perder también. Y ahora creo que se está empezando a dar cuenta de que o lucha por ello o lo podemos perder de la noche a la mañana.
Claro, ¿preocupación ante un discurso en principio en el que se dice no al matrimonio homosexual?
Bueno, preocupación... Siempre
es
un
retroceso, de alguna
sí,
manera,
siempre ha habido
libertades.
Esa preocupación, pero yo creo que esto tiene que servir también para activar a más gente en la defensa de los derechos y también en el propio activismo, ¿no? El activismo, como todos los activismos, al final pasan por fases, unas de más intensidad, otras de menos intensidad, y espero que todo esto sirva también para movilizar a más gente y a nueva gente y seguir luchando por los derechos, y que este paso atrás o amenaza de paso atrás nos sirva para coger impulso y seguir avanzando hacia adelante.
De momento, en el trabajo tú has participado, tú has realizado un documental sobre el movimiento LGTBI de Gasteiz. Se presentó el pasado mes de diciembre,
sí,
aquí en Vitoria, el 28 creo que de diciembre,
el 28, sí,
viernes. ¿Qué se refleja o qué se ha querido reflejar? Es un documental puesto en marcha por la asociación Lumagorri. A ver, ¿qué querías poner en valor? Dar voz a las personas que han luchado, que han trabajado todos estos años.
Sí, desde Lumagorri veíamos que había un hueco que no estaba lleno y que realmente era una responsabilidad que teníamos desde los propios movimientos LGTB de la ciudad con todas esas personas que en los últimos 25, 30 y 40 años han estado trabajando por los derechos de lesbianas, gays, transexuales, etcétera. Había un hueco y mucha gente nos dábamos cuenta de que no conocía realmente esa historia porque no se contaba en ningún sitio, ¿no? Ni fuera del activismo, ni siquiera dentro del activismo.
¿Y por qué no se contaba?
Pues realmente es lo que hemos hablado antes también. Ha habido siempre unas historias y unas luchas que se han contado uh-huh. mucho en esta ciudad y que son muy necesarias contar para que todo el mundo lo sepa, pero luego ha habido otras que por casualidades o intencionado o no intencionadamente han quedado como más invisibilizadas. Y realmente siempre hemos visto como cuando hablamos de derechos LGTB se refiere a Stonewall, por ejemplo, ¿no? O a los famosos orgullos en Madrid. Y queríamos poner sobre la mesa que aquí en Vitoria-Gasteiz también ha habido un movimiento que se ha luchado mucho y que eso ha asistido. Y también para cualquiera que venga a partir de ahora, digamos, al movimiento, que uh-huh. se quiera conocer más la historia, tenga un material que donde verlo.
O sea, vamos a preguntar a nuestra siguiente invitada, ella es Maika Peciña. Maika, ¿cómo estás, Egunon? Buenos días.
Egunon.
Bueno, Maika, fundadora de la Asamblea de Lesbianas de Álava en el año 1994. ¿Cómo era la ciudad en 1994 y cómo han sido estos 25 años?
Pues era una ciudad viva, con muchas ganas de trabajar y de luchar y pelear por todos los derechos que nos dábamos. Entonces estábamos mucha gente ahí para darlo todo y poder hacer una asamblea para pelear con los derechos, que sobre todo la visibilidad era lo que teníamos en punto de mira, porque los gays estaban... pues siempre habían estado mal vistos, la ley de peligrosidad, pero las lesbianas habíamos estado apartadas del mundo. Para los hombres casi ni existíamos, era algo que impensable en aquella época. Y bueno, pues poquito a poco fuimos luchando, fuimos peleando y bueno, pues ahí estuvimos, dando bastante guerra por la ciudad, con una acogida francamente buena. Uh-huh.
Oye, la ciudad de Maika era transgresora para aquellas personas que piensan que es una ciudad conservadora, Vitoria-Gasteiz, pero ¿he sido o ha sido una ciudad transgresora?
Vitoria siempre ha sido conservadora y, sin embargo, cuando hablabas con la gente, siempre tenían ese punto de mente más avanzada de su propio tiempo. Pero, evidentemente, lo que eran... pues eso, la gran mayoría tenía ahí ese punto de conservacionismo que había que pelear por él. Y de hecho, bueno, se hizo una campaña con el ayuntamiento para poner carteles de que no se aceptaban comportamientos homófobos, tanto por parte de las oficinas del ayuntamiento como incluso en bares, peluquerías, en cualquier sitio público, que tuvo una gran aceptación, además.
Sí, hola Maika, soy John. Es curioso porque a medida que hacíamos el documental, claro, lo dividimos por épocas, ¿no? Y sí. Antes de hacerlo sí que en nuestra mente estaba que pues hace 25 o 30 años la sociedad vitoriana, digamos, podríamos esperar algo como muy homófobo, ¿no? Muy de rechazo. Pero luego a medida que íbamos haciendo el documental y íbamos preguntando a las diferentes personas que pasaban, la verdad que sí que nos sorprendió mucho, a mí me sorprendió personalmente que... aunque el caldo de cultivo social al final era el de esos años y sí que se notaba también ese conservadurismo, ¿no? O esa homofobia, pero que había mucha gente también que enseguida cambiaba el chip y enseguida veía todas estas luchas como la buena dirección, ¿no? Como que estaba bien. Esto lo hemos ido viendo a medida de los grupos y luego cómo se iba transformando también los objetivos. No era lo mismo los años 90 que luego los años 2000, que la pasada década, y ha sido muy curioso.
La sociedad va cambiando, pero yo me acuerdo, pues eso, 94, 95, 96, por ahí, que hacíamos muchísimas cosas para el 8 de marzo, junto con otras asociaciones, y como incluso, o sea, las viudas de Álava nos decían, pero a ver, chicas, pero si esto ha existido toda la vida, y claro, te quedabas así como diciendo, ay, ¿qué ha pasado? Que todo el mundo lo sabía, pero todo el mundo lo callaba. Que era algo, pues eso, pues que nosotras lo que queríamos era la visibilidad, que no solo sea en el ámbito privado, sino que sea en el ámbito uh-huh. público, que sea algo...
Uh-huh. En estos 25 años, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado todo?
Han cambiado muchísimas cosas. Lo que pasa es que, como a todos los niveles, está viniendo otra vez una extrema derecha, pero tanto en Europa como aquí, que dices, ¿por qué vamos a volver a quitarnos derechos de todos los ámbitos? O sea, no solo los derechos de gays, lesbianas, transexuales, sino que es que de todos los derechos, o sea, no sé qué pretende esta ultraderecha. pero yo creo que no lo van a conseguir. Ha sido tanta la lucha que se ha hecho por todos los derechos, tanto de mujeres como de un montón de sectores de la sociedad, que no se puede volver atrás, o sea, es imposible, o sea, no podemos... Eso no puede pasar.
Uh-huh. Maika, ponemos encima de la mesa algunos de los momentos quizás históricos en estos 25 años. Hablando del documental Bide Susena y Bilbide Okerra, que este es el título precisamente, ¿no? Del documental, se estrenó el pasado 28 de diciembre, una historia además del movimiento LGTBI. Es un documental en el que se suceden pues, las historias, ¿no?, de protagonistas locales, batallas que se ganaron pero otras se perdieron. Momentos históricos, Maika, si tuvieras que seleccionar alguno, ¿cuál sería en todos estos años? Quizás momentos ya no solamente peculiares, pero sí, sentimentalmente hablando, para ti los mejores.
Uy, yo creo que el salir a la calle con los carteles, con la institución del ayuntamiento, creo que eso fue un paso muy, muy, muy importante en Vitoria. Y para mí yo creo que era... O ir con el cartel, se abrieron muchas puertas y muchas mentes, creo.
Uh-huh. Sí, al final...
A nivel personal, por sí. ejemplo, pues hace 25 años, en el año 94, fue poder estar en el bar Stonewall, donde pasó las cosas en Nueva York, de donde se sacó la fecha para... Uh-huh. para la lucha y sacar el día de internacional, para mí personalmente fue lo mejor que me ha pasado.
¿Tú estuviste? Ahí. Estuviste allá sí, en Nueva York en el año 94. El año 94, bueno, es un año, en principio, Maika, que todo te salió redondo, ¿no? Que las cosas iban saliendo redondas.
Sí, sí, fue un año muy, muy importante para mí. Y eso de poder estar ahí, en el sitio donde empezó la lucha, pues es importante para un activista que yo en aquel momento estaba empezando. Entonces era maravilloso poder estar ahí y formar parte también de esa historia.
Sí, hace 25 años, este año se cumple el 50 aniversario, que también se está preparando un gran encuentro no internacional en Nueva York. Pero además, del 94, que siempre ha sido un año como muy marcado en el calendario también para los movimientos LGTB, digamos, locales, ¿no? Todo lo que puede cambiar un año, ¿no? De repente estás en el 93, con una homofobia social que todavía perduraba, las leyes todavía estaban de aquella manera y de repente tanto en Stonewall se reúne otra vez toda la fuerza mundial del movimiento como de repente en Vitoria, en una ciudad pequeña y que tampoco estaba puesta en el mapa, de repente aparece el primer registro de parejas de hecho
del alcalde
independientemente
Cuerda, sí.
del sexo, el alcalde Cuerda, que cuando hicimos el documental en la entrevista de Cuerda nos contaba, le preguntábamos por la repercusión que había tenido eso y cosas tan curiosas como que esa noticia llegó a Argentina, llegó a China, llegó a Portugal, o sea, más allá de ciudades del estado que empezaron a mirar a Vitoria para copiar, digamos, esa ley, ese decreto. Internacionalmente también fue un vuelco, o sea que fue importante. Es un hito histórico para mí de la ciudad que no se conoce prácticamente fuera del activismo y del activismo local y que se tiene que reivindicar.
De hecho, a raíz de esa noticia venían todos los medios de comunicación desde Canadá, lo que dices, desde Canadá, Francia, Argentina, todo el mundo intentando buscar una asociación o una asamblea o una organización de gays lesbianas, porque es que era tal la repercusión que necesitaban dar cobertura y no teníamos, no estábamos en ese momento que sacó el alcalde el decreto, no estábamos todavía como asamblea, vamos, ni Gaitasuna en ese momento ni nada. Fue a raíz de ello que ya nos empezamos a poner las pilas como mucho más rápido para poder dar respuesta también a todos esos medios de comunicación.
Mejores momentos. John, tú eres más joven que Maika. Estos 25 años los has vivido seguramente de diferente manera, pero quizás uno de los mejores momentos de estos años, ¿cuál ha sido para ti?
Para mí, a nivel local, digamos... me encanta ver cómo año a año en las propias manifestaciones que organizamos tanto del 28J como en mayo, cada vez hay más gente. Y los últimos años lo que nos, bueno, sorprende entre comillas mucho es la cantidad de gente joven, pero realmente joven, de hecho yo diría que hasta menores de edad, que vienen y además en grupo y lleno, con banderas, reivindicando, luchando, gritando. Ese cambio generacional también, porque muchas veces se dice que la nueva generación viene mucho peor que la anterior, pues yo en el activismo veo lo contrario.
Eso te voy a preguntar, pero en unos instantes, porque voy a saludar a Chiqui, es una de estas invitadas jóvenes. Chiqui, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, bye.
Bueno, Chiqui, ¿qué años tienes?
Pues 40.
40, bueno, pues joven. ¿Cuál ha sido bastante tu participación joven en Bide Susena y Bilbide Aukerrak?
Bueno, me llamaron desde Lumagorri para hacer una entrevista desde 7:20, porque yo vine en 7:20, y bueno, ya de paso también pues me entrevistaron como Gasteresbos, que cuando era más joven estuve en Gasteresbos también, entonces, bueno, pues entrevistada.
Oye, en estos años, cuéntame, sí, ¿qué has vivido? ¿Qué te has encontrado? Uno de los grandes avances, entre comillas, lo pongo, ha pues sido mira, la visibilización, el concienciar a la sociedad, que la diversidad tiene que estar reconocida y respetada. Pero tú, ¿qué te has encontrado? Si tuvieras que seleccionar algunos de los grandes momentos, de los grandes detalles, o cómo vivimos en esta sociedad, ¿qué dirías?
Pues diría que, mira, cuando salí de la Armonía hace 25 años, no había internet y yo pensaba en aquel momento que era la única de Gasteiz, ¿no? Entonces había una visibilidad cero. No teníamos referentes, no teníamos dónde acudir, no sabíamos dónde estaban pues, otras guías, que al final era lo que necesitaba. A medida que han pasado los años, han cambiado, hemos conseguido tener leyes, llegó la ley aquella famosa del matrimonio, pero en aquel entonces nosotros también decíamos que cuidadín, porque aunque estábamos consiguiendo más leyes y es verdad que hemos conseguido grandes avances, estas de un momento a otro podíamos retroceder, y eso estamos viendo hoy en día, ¿no? Que hay un auge de la ultraderecha a nivel de Europa y bueno, y es verdad, una realidad, que los ataques homófobos pues están subiendo, ¿no? De una forma bastante alarmante. Entonces, sí que hemos evolucionado institucionalmente, hemos evolucionado con leyes, ahora mucha más gente sale al armario, es verdad, pero bueno, cuidadín, porque esto en poco tiempo puede dar la vuelta. Oye, y es escuchado, sí, que cuando nos está escuchando hablando de las jóvenes, es verdad que hay un mogollón de jóvenes, que eso es pues una gran alegría, que gente tan joven esté activada y que tengan unos discursos tan potentes como tienen hoy en día, ¿no? Eso es un logro.
Chiqui, decías que saliste hace 25 años. ¿Con 15 años diste el paso?
Sí. Sí, con 15 años. En aquella época que no había redes sociales ni internet, ¿eh? Que es que yo lo digo siempre porque yo no sé cómo lo haría hoy en día.
Tuvo que ser complicado, ¿eh?
Sí, fue complicado, sí, pero bueno.
Pero bueno, la vida, en principio, ¿no? Te ha sonreído, la vida te ha ido bien. Ahora, lo que más te preocupa, decías, el avance, en principio, de la ultraderecha, y también has mencionado los ataques homófobos. John,
sí, es sí, una... los lesbófobos sí existen, pero los lesbófobos igual existen de otra forma más sutil, ¿no? Igual, si tú eres una tía con pluma, seguramente no te contraten en muchos sitios. Bueno, eso es de otra forma. A los maricas sí que es verdad que los ataques homófobos últimamente están pasando en los sitios de cruising, luego que los tíos no sean tíos como los tíos que tienen que ser, es algo que no está socialmente mucho peor visto. Entonces, bueno, pues los ataques físicos a esas personas, a los maricas, es más común. También quiero mencionar a las personas transexuales, ¿eh? Que las personas transexuales, hay asesinatos hacia esas personas y ataques y agresiones, y es algo que está bastante invisibilizado.
Chiqui, tu mayor problema en esta sociedad, por ser como eres, ¿cuál ha sido?
Pues mi mayor problema igual es tener pluma, pero también ha sido mi mayor alegría, ¿eh? Porque eso me ha hecho ser más fuerte, y entonces yo hoy en día estoy encantada con la pluma, es algo que hemos defendido siempre, porque sí, mediante la pluma sí que rompemos los roles de género. Y para mí igual, es que tampoco ha sido muy gran estopo, porque también he coincidido que he vivido en una Gasteiz, esa otra Gasteiz, donde he coincidido con gente muy muy diversa y muy amable, y siempre no he tenido grandes problemas, pero sí he conocido gente que ha tenido. Entonces,
pues, sí, pues, pero a ti te han cerrado, por ejemplo, las puertas, ¿se te han cerrado puertas? Quizás puertas laborales, que has hecho esa mención.
No he cerrado puertas laborales, pero también porque he trabajado siempre en educación o en sitios bastante sociales. Entonces, ahí, que se cierran las puertas sería bastante un poco más difícil, pero sí que conozco gente que se le han cerrado puertas. Bueno, entonces, sí. O conozco gente de mi edad que le han echado de casa, o sea, que es algo que pensamos que es de la época de Franco y no, o sea, con las mías le han echado de casa por ser lesbiana, o sea, que esto ha pasado en un Vitoria, ¿no?
Chiqui, que te queda un minuto para entrar a trabajar.
Ya, sí, sí, por eso. Estoy aquí hablando todo. Yo normalmente hablo rápido, pero nada más.
Bueno, Chiqui, nada, darte las gracias. Te esperamos otro día aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Cuídate mucho, Chiqui.
Vale,
un abrazo.
Es que...
Suri, agur, escarricasco. John, ponía encima de la mesa algunos detalles, ¿no?, que habíamos mencionado así un poco de soslayo y otros que no habíamos mencionado.
Sí, lo que dice Chiqui tiene mucha razón y de hecho en el documental también hace un alegato de la pluma muy, muy bonito. La homofobia y la transfobia sigue muy presente en la sociedad. Últimamente estamos viendo también, quizás en los medios de comunicación más generalistas, no tan especializados, que se refleja ese repunte de las agresiones físicas, que quizás uh-huh. sea lo más impactante o llamativo, pero también esa homofobia, esa transfobia, igual que el machismo latente, ¿no? Es en el día a día esas pequeñas acciones que te llevan a seguir sufriendo ese mandato social de decir, tú tienes, si eres hombre tienes que ser así, si eres mujer tienes que ser así, y si sales de esos campos, entonces o vuelves hacia ellos uh-huh. o vas a sufrir lo que es esa homofobia o esa transfobia. La verdad que en eso se va avanzando y es verdad que hay cada vez más gente, quizás porque cada vez más gente también o se da cuenta de que estos roles que decía Chiqui establecidos socialmente son totalmente artificiales y no tienen ningún sentido y lo único que generan es opresión hacia las personas. Y también porque mucha gente también ha asumido este tipo de derechos y la defensa de estos derechos como propia, bien porque le toca en primera persona, bien porque le toca en su uh-huh. entorno cercano, o bien por una cuestión ideológica, ¿no?, de querer luchar contra esa estructura social basada en esas opresiones. Entonces, creo que todavía hay mucho que avanzar, todavía queda mucho
que trabajar.
Sí, para romper esos roles de género que decíamos, queda mucho, porque al final es ir a la raíz de la sociedad, ¿no? Y todo lo que, la mochila que traemos aquí durante 40 años se nos ha estado educando en que la mujer tenía que estar en casa, el marido era el que trabajaba, esto era el único modelo posible y el único aceptado. Entonces toda esa mochila todavía pesa mucho y tenemos que seguir avanzando por librarnos de esa mochila y de construir todos esos roles que se nos asignan desde que nacemos.
Maika, ¿Vitoria es más conservadora ahora que hace 25 años?
Yo creo que no, que esta ciudad siempre puede haber algún apunte o algún descerebrado por ahí, pero yo creo que no, que esta es una ciudad abierta, es una ciudad que acoge a mucha gente. Yo tengo mucha esperanza en esta ciudad. Me gusta mucho, la amo mucho y creo en la gente de Vitoria. Yo creo que sí, que poco a poco pues nos ha ido costando mucho, pero ahí estamos y yo creo que la apertura de mente que tiene Vitoria es para darle un aplauso.
Sí, tenemos algunos casos de agresiones, ¿no? De hecho, hace 2 años se puso en marcha la red Transboyomarica en contestación a unas agresiones repetitivas que se estaban dando uh-huh. aquí en Vitoria-Gasteiz. Y quizás cada vez que hay pues una paliza, una agresión física, sea como muy, muy amplificada o muy extendida a través de los medios, porque al final es como muy impactante, ¿no? Sí que es cierto que todavía queda mucha homofobia y transfobia latente social en esos pequeños gestos, pero yo creo que en general ahora vivimos en una situación mucho menos homófoba y transfoba que
la mejor situación.
Que hace años. Sí, uh-huh. yo creo que sí.
Sí, pero hay que seguir peleando, hay que seguir luchando y que no se nos olvide lo que está viniendo por detrás, ojito. Que es que no podemos bajar la guardia. Estamos muy bien y hay que seguir educando, pero sin que nos coman el terreno, a todos los niveles. O sea, eso, la ultraderecha está terrible. O sea,
os veo preocupados,
Sí.
John, Maika, John, los dos, precisamente habéis hecho mención, ¿no?, al mismo tema.
Sí, al final...
Sí, perdona.
No, cuenta.
No, que es que lo que no se puede permitir en ninguna sociedad y en ningún ámbito es que los derechos conseguidos vayan hacia atrás. O sea, es que es impensable. O sea, en una sociedad avanzada eso no se puede consentir jamás.
Sobre todo porque siempre hemos pensado que la sociedad iba a ir a mejor, ¿no? O sea, siempre a mejor. Con respecto a las generaciones anteriores, pero ahora yo creo que estamos en un punto de inflexión que empezamos a ver como el camino de ir a peor también está sobre la mesa. Entonces, ese cambio de chip, sobre todo pues en la generación más joven, que tampoco ha vivido esas grandes luchas, ¿no?, que se dieron en el siglo XX, de decir, es que el ir a mejor es una lucha que tenemos que hacer cada persona y como sociedad. No, por inercia propia no vamos a ir a mejor. Entonces ahora estamos viendo otra vez las orejas al lobo, la amenaza. Pero yo estoy preocupado, pero espero que sirva para activar más gente y para darle más impulso todavía. Sí, eso es. Yo creo que son una oportunidad para crear una respuesta social todavía más grande a la propia amenaza.
Un año, 2019, es un año de efemérides, en principio, 50 años de los sucesos de Stonewall, 25 años de la aprobación o de la puesta en marcha precisamente de la promoción de las parejas, del registro de parejas independientemente de su sexo aquí en Vitoria-Gasteiz. Nos vamos a despedir ahora mismo, estamos en el mes de enero, pero yo creo, Maika, John Maika, que vamos a hablar en más ocasiones, que nos vamos a ver a las caras aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Maika, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Por estar con nosotros y muy buenos días.
Buenos días.
Y bueno, John Rodríguez Infante, que nos vamos a despedir, por cierto, decirte que todo un éxito el documental. Creo que en el estreno no había sillas para todas las personas que se acercaron, sí, la Jimmy Jazz.
Sillas no había, también tengo que reconocer que había pocas sillas, ¿eh? Pero la verdad que fue un éxito y
si
vinieron...
Si hubieras puesto más, se hubieran acabado todas.
Sin duda. Fue un éxito y ahora nuestra preocupación ahora es ir llevándolo allí donde se quiera ver y extendiéndolo también por diferentes barrios y otros municipios. Uh-huh. Y en un futuro cercano también ya lo subiremos a internet para que todo el mundo que quiera lo vea
acceder,
y esté allí,
¿no?
Eso
es. Vide Susena, Ibilbide Okerrak. El título del documental se estrenó el pasado 28 de diciembre, es la historia del movimiento LGTBI aquí en Gasteiz. Es un documental, lo decíamos al comienzo, en el que se suceden historias de protagonistas locales, batallas que se ganaron, otras se perdieron, momentos históricos, momentos estelares. John Ruiz Infante, que muchísimas gracias, que ricasco.
Gracias a vosotras.
Agur.